Y así como suenan las campanas del ring, compadre, estamos de vuelta con Lucha Hechos y aquí en otro episodio más por Chile Next Radio. Listos para hablar sobre la lucha, ya que nuevamente la lucha nos da que hablar. Ya voy a tener que dejar mi trabajo normal porque parece que no me está dando el tiempo a ver tanta lucha. Así que harta lucha esta semana. Acuérdense que nos puedes encontrar en Podbean, Lucha HSP, Facebook Lucha House SP, en Instagram Lucha HSP, y estamos también en iVoox con el nuevo nombre, y a poquito nos vamos poniendo más redes sociales, así que escúchenos. Ya vamos por el cuarto episodio, aquí es todo calentito, así que, y como siempre, no estoy solo, porque si estoy solo esta cuestión no tiene ni un chiste. Aquí estoy con mi amigo Felipe y Renzo. Aquí, compadre Renzo, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias a Rodrigo, Pipe, muy contento de estar con ustedes nuevamente para hablar todo de lucha. Hola,
chiquillos, estamos nuevamente felices de seguir conversando con ustedes, también igual que Rodrigo. He visto más lucha que nunca en mi vida. Por compartir con ustedes esta pasión de la lucha libre, como digo siempre.
Así, no me pongo en la gran pasión que nos tiene todos juntos, oye, compadre. Así que, oye, vamos a dar un recorrido por lo que ha pasado, esto, lo más relevante durante esta semana, antes de entrar en lleno lo que es NXT TakeOver, que esta semana se tomó las calles de Portland. Y así que vamos a hablar rapidito las cosas que han pasado, unas cosas bien buenas que, bueno, la sorpresiva que ya habíamos hablado un poquito acá, eso nos había dado un poquito unos hints de lo que podía pasar, es que parece que Matt Hardy sí se está yendo a AEW con esa fotito que subió a Instagram hace poco. Y quedaron todos con la boca abierta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se va o no se va?
Sí, está por seguro que se va. Ya está dando todas las pautas que se quiere ir. Y ya le van a dar más. Creo que le van a dar más libertad en AEW. Así que sí o sí se va.
Yo, ojalá, como estaba la semana pasada, ojalá que no se vaya. O quizás sí, no sé. Como dicen ustedes, quizá a lo mejor que se fuera para Impact de nuevo para terminar allá. Otros dicen que simplemente lo está haciendo para que WWE lo retenga, quitando ahí su palito.
No sé, mira.
Claramente fue una foto que sorprendió. Así que vamos a ver qué pasa. Pues le queda su contrato, llega hasta el 1 de marzo, así que ahí ya se va a saber realmente qué es lo que va a pasar con él.
Sí, bueno, pero es que ahí alguien puso el póster que dice que devuelva el delete, y el delete, ese es del Broken Hardy, así que el Broken Matt Hardy, que el gimmick que él quiso tratar en WWE y no lo dejaron, así que tuvo que cambiar de vuelta al Matt Hardy que tenía que ser antes, que no estaba muy feliz con eso, así que vamos a ver qué pasa. Otras cosas que se estaban hablando esta semana también, y que ha hecho repercusiones, que aparentemente Becky Lynch y Seth Rollins van a salir de la televisión por un buen tiempo después de WrestleMania, se van a tomar un tiempo aparte y no volverían por unos buenos meses. ¿Qué creen ustedes, cabros? ¿Se va o no se va? ¿Eso quiere decir que los títulos se los van a perder en WrestleMania? ¿Qué piensan ustedes con estos rumores que andan dando vuelta?
Yo creo que es un gran spoiler. Claro, porque al dar esa noticia estáis diciendo claramente que van a perder los títulos probablemente. Yo creo que el amor necesita descanso.
Ah, oh, sí, 100%.
Sí, yo también. Creo que necesitan descansar un tiempo y sería bueno para que, a ver si que los demás que están subiendo tengan su oportunidad.
Lo otro que pasa es que sus personajes creo que igual están un poco desgastados, sobre todo el de Becky.
Sí.
Lleva en pantalla fuerte, creo que un año y medio, ya más de 300 días siendo campeones.
Claro.
Yo creo que le haría bien salir de pantalla un tiempito para cambiar su personaje.
Sí.
Y yo creo que tuvo su boom hace un poco más de un año, y para que se refresque y que venga mejor. Yo creo que pasa lo mismo con Seth, creo que la gente igual está un poquito como cansada de Seth, ahora está con su nuevo personaje, pero de todas formas la gente como que no lo aguanta mucho, veo yo, lo que siento yo, los comentarios, las redes sociales sobre todo.
Sí, es que están andando poniendo el nuevo gimmick con el Mesías, que ahí por ahí dicen que se lo robaron a Sammy Guevara de AEW, cuidadito por ahí, están diciendo que está la peleadita. Porque parece que está robando WWE, está aprovechando las buenas ideas de AEW, pero sí, yo creo que, bueno, Becky, no sé, perder el título en WrestleMania a Becky Lynch, yo creo que una de las cosas que nadie está esperando, porque si lo pierde, se lo perdería a... ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de la lucharía con lo que perdía, con la China Blaze, lo perdería con China Blaze, y China Blaze es la campeona, y yo creo que no es tiempo para que ella sea la campeona, no se ha devuelto ahora con lo que hizo, ahora sí, con lo que hizo el fin de esta semana, con sacarle un pedazo de cuello a Becky Lynch, fue sangriento, fue no PG rated para nada. Pero así todo, creo que lo están forzando mucho el tratar de meterla a ella como un heel. Así que dudo que Becky Lynch pierda el título. Ahora el título se va a perder por un tiempo. Sí, ella se lo va a llevar, por supuesto. Algo inventarán ahí. Seth Rollins sí podría perder el título de campeón de tag team. Ese lo podría perder, no hay problema. Pero yo creo que Becky Lynch retendrá el título. Algo inventarán de que Becky Lynch... No esté, pero el título no creo que lo pierda, así que veremos qué pasa. Otras cosas buenas que han pasado esta semana, que por ahí andan dando vueltas, es que Sasha Banks, ¿no? Anda media perdida, no aparece. Aparentemente va a ser parte de la segunda temporada del Mandalorian, de la gran serie de televisión que sacó Netflix como un spin-off de Star Wars, que le fue muy bien en su primera temporada, y aparentemente va a aparecer en la segunda temporada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan cómo aparecer? ¿Aparecerá como un main character? ¿Aparecerá haciendo un cameo por ahí? ¿Qué creen ustedes por ahí?
Mira, creo que sería un cameo, no sé, capaz que un episodio, dos episodios. Los cameos que ha hecho The Mandalorian en la temporada que recientemente pasó, la gente que entra no entra por toda la temporada, entra por uno o dos episodios, así que pienso que igual estaría por poco tiempo.
Sí, yo creo lo mismo, finalmente es para mostrar algo. Y otra estrella más de WWE que se suma a los que aparecen por ahí, en programas, en películas, en series.
Exacto. Sí, aparecerá nomás por ahí, a veremos qué pasa. Si aparece, ojalá tenga un rol más o menos, por último, para disfrutar un poquito a Sasha, ya que está fuera tanto tiempo. Así que veremos qué pasa. Otra cosa que ha pasado por ahí, dicen que posiblemente pelea Randy Orton con Matt Riddle, ya que se están dando duro por Twitter estos dos, y Orton lo pidió a Matt Riddle por ahí, así que creen que esa pelea se dé, no se da. ¿Es el momento para que Randy Orton se meta con Matt Riddle o no? Porque hay que recordar, aprovechar de decir que a Matt Riddle le dieron la luz verde en NXT para seguir molestando a Brock Lesnar, lo que nos dejó muy, muy contento a Vince. Así que esto viene como un poquito de contradicción. Dicen que pelea Orton con Riddle, pero al mismo tiempo Riddle todavía quiere la pelea con Brock Lesnar, y lo que a la NXT le parece que le gusta. No sé qué piensan ustedes por ahí.
Mira, yo creo que van a dejar que Matt Riddle siga leseando a los más grandes con Randy Orton. Pero le va a salir un día, le va a salir un cuco, y con la pelea que le va a salir, le van a sacar, pero la remugre. Y no va a ser tanto de así como de fantasía, así la pelea, le van a dar con Tutti para que de una vez por todas se deje de lesión.
Sí, yo creo lo mismo, sobre todo si se la dan con Brock.
Le vas.
Cuando Brock lucha, de repente como que se le van un poquito los...
Sí. Oye,
hay que acordarse, ¿sabes? Que volvió a la UFC y peleó la primera pelea con John Cena. ¿Cómo olvidar ese momento cuando suena el ring y se fue encima? Parecía Toro Loco. Y después de 5 minutos se dio cuenta que realmente no está en la UFC. Exacto. Sí, no, se le escapa de la manito a... No, y aparte que Matt Riddle, en comparación Matt Riddle en cuerpo, a lo que es Randy Orton y John Cena, es como, no sé, un cuchillo fino con un pedazo de filete, ¿no? Va a ser pedazo. Bueno, veremos qué pasa ahí, porque está acuático ahí. Yo creo que... ¿Pero creen que una pelea con Randy Orton puede ser algo más viable para Matt Riddle?
Mira, puede que sí.
¿Sí? Corte sencillo.
Randy Orton manejaría un poco más la situación, mejor que Brock Lesnar, creo yo.
Sí. Sí, por lo menos sería una pelea más pareja, ya que por lo menos Matt Riddle tendría la opción de hacer algo, ya que con Brock Lesnar ya sabemos que no muchos tienen la oportunidad de pelear. Sí, son solamente el Brock Lesnar Show y hasta ahí no me llega. Así que veremos qué pasa. Otra de las cositas que están pasando por ahí, una gran noticia. Dicen que aprovechando la recomendación que hizo Renzo la semana pasada de las luchas en Wembley, WWE confirmó que vuelve al UK a hacer algún pay-per-view por ahí, pero que va a volver 100% y veremos qué es, porque van a hacer algunos de los pay-per-views ahí, no solamente uno, sino unos cuantos. Así que gran noticia para la gente del UK, porque esto es palabra mayores.
Sí, o sea, yo creo que UK ha sido siempre uno de los lugares favoritos donde WWE suele ir y hacer su evento. Lo que está ahí manejando, lo que yo leí es que probablemente están buscando hacer un WrestleMania allá. Sí, creo que sería, pero muy grande. Y si no le resulta con el WrestleMania, sería uno de estos shows que están haciendo en Arabia Saudita. En Australia hubo uno hace... Yeah. En Australia hace un par de años, ¿no?
¿El año pasado?
¿O están buscando ese tipo de pay-per-view?
Sí. Y esto hay que aprovechar porque yo estaba escuchando el nuevo podcast de AEW que sacaron. Y la primera entrevista fue con Jon Moxley. Y a Jon Moxley se le salió de así, de chispirito, se le salió de... De a propósito, se le salió el hecho de decir que AEW ya está confirmando un show en Dublin, Irlanda. Y esto ya va de la mano con lo que WWE está haciendo entrar a los UK, así que va a estar una gran pelea ahí entre estas dos compañías que ya están yéndose mano a mano. Y esto se junta a lo que las compañías de Japón se están yendo ahora a Estados Unidos y están empezando a Estados Unidos a pelear, así que... se está armando una pelea ahí de intercambio intercontinental entre todas las compañías, están poniendo las pilas para empezar a expandirse más y cimentar bien los pasos por distintos países.
Ojalá que vengan para Sudamérica nomás. Con eso,
con eso feliz.
Y si a Chile mejor.
Mejor, pero ¿por qué? ¿Qué mejor es Chile? Chile tiene las mejores barras de lucha que se puede decir. WWE cada vez que vas para allá, han tenido que hacer show extra. Por el mismo hecho de que los chilenos han dejado la embarrada y los van a recibir al aeropuerto, los tratan como superestrellas. Así que bueno, ¿qué pasa?
Ahí hemos estado siempre.
Sí, he visto las fotos. Te creo. Oye, y la última ahí por ahí que está pasando, dicen que posiblemente AEW va a sacar un título de tres personas, 3-person tag team title. Ya que AEW, en términos de tag teams y peleas en grupo, le está yendo muy bien, como lo prometieron. Iban a traer de vuelta la importancia de las peleas tag team. Y están cumpliendo su palabra. Y ahora están posiblemente trayendo este título de 3-person tag team. ¿Qué creen ustedes, compadre?
Mira, pienso que lo que está haciendo ahí AEW se pasan porque están pensando fuera de lo común. Y le está yendo súper bien. Así que con estas cosas que están saliendo, como el 3-person title, sería algo fantástico, algo que nunca se ha visto.
Sí, yo creo que es interesante, como decís tú, al final el tag team ha sido lo más interesante que han tenido. No hay lucha que no sea entretenida, que no sea dinámica. Así que yo creo que es bastante interesante. Y en lo personal igual me gustaría que hubiera algún título para el Minecraft, ¿cierto? Que falta y algo entre medio.
Sí.
No sé, un título para que se pelee la demás gente. Porque sí. Tenemos el título mundial y los demás están más que nada ahí.
Dando vuelta, sí. Mira, esto se juntaría a que ahora, por ejemplo, AAA tiene un título de tríos. Y sería la segunda una de las compañías que tiene eso. Y se junta también a otra compañía que es Ring of Honor, que tiene el Six Men Tag Team Championship. Así que ahí se metería AEW a pelear contra esos con su pelea. Bueno, compadre, aquí llegamos con la primera parte de nuestro programa y con este bloquecito donde tenemos varias papitas, varias cosas que han pasado. Y nos vamos a ver un corte musical, porque ahora vamos a hacer cortes musicales, bueno, nos vamos a poner un poquito más sabrosos. No tanto, sí, porque igual vamos a mantener lo que es la lucha. y nos vamos a ir con unos primeros temas. Este tema es el la entrada de Rey Mysterio cuando estaba en WCW, una de las canciones, y es Psycho. Así que nos vamos a ir con esa canción, compadre. Póngale plays. Y cuando volvamos, tenemos a NXT Takeover. Oye, así fue con la entrada de gran tema este de Rey Mysterio, esta theme song que tenía cuando estaba en WCW. Recomendado en tu compadre Renzo, así que Renzo, buena canción, ¿no?
Sí, muy buena. Y mira, y también después que Rey Mysterio formó un grupo que se llamaba The Filthy Animals con Conan, Eddie Guerrero, Juventud Guerrera, Billy Kidman, también usaron esa misma canción de entrada, así que bien popular.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, compadre, así que ahora vamos a ir al tema aquí de nuestro residente experto en NXT, que nos va a llevar ahora por Portland con este NXT Takeover que tomó las calles de Portland y nos dejó unas buenas peleas por ahí, así que vamos a tener harto que hablar. Así que, compadre Felipe, le doy la pasada. Empecemos con lo que fue NXT Takeover.
Oye, partir diciendo que a mí me gustó mucho el evento. Así, si ponemos en la balanza lo que ha sido los últimos eventos de WWE y lo comparamos con este de NXT, yo creo que NXT le da 1000 patadas a donde quieran. Yo creo que wrestling puro, no hay ni historia, ni teleserie, ni nada de esas cosas que le gusta tanto a Vince en entre medio, sino que simplemente wrestling, y con eso yo creo que se sacan los aplausos. Vemos la lucha, la lucha de Kate Lee con Dominik Dijakovic, que fue una lucha por el campeonato norteamericano de NXT. La verdad es que fue una gran, gran, gran lucha. Yo creo que a mí en lo personal los dos me sorprendieron mucho,
sí,
mucho, mucho. La dinámica que mostraron los dos fue una lucha que partió de menos a más, y la verdad es que fue una, de verdad, una gran, gran lucha. No sé si ustedes la vieron, si tuvieron la oportunidad, pero una muy buena lucha.
Sí, yo la vi. Sé que lo que me sorprendió también, Pipe, del público, de esas peleas, durante la pelea del Keith Lee, no sé si te diste cuenta, cantaban, estaban cantando.
Sí.
Como canción como de barra. Sé que nunca había escuchado eso en un wrestling, como por supuesto cantan canciones así, como la na-na-na-na, pero como ahí están cantando como canciones de barra, están súper entusiasmados con esta pelea, se pasaron, esta pelea se pasó. El Keith Lee me sorprendió tan ágil,
mucho, mucho,
por un gallo súper grandote.
Sí, la agilidad que tenía Keith Lee para moverse, saltar, ese cuando salta le agarra el cuello y le da una vuelta. Yo quedé como de dónde. Mira, hasta los comentaristas, Pat Finney, todos volvieron locos. Nadie podía creer lo que hizo Keith Lee, tener esa habilidad. Y Keith Lee, que, bueno, es un gigante. Y se encontró contra otro gigante. Y ser capaz de tener agilidad, dinamismo, esa fluidez en el ring, lo que le hace muy difícil a luchadores más grandes. Lo hemos visto con el Undertaker, lo hemos visto con a Kane. El Big Show, que son movimientos más lentos, son movimientos más brutos, digamos, entre medio, y ver a estas dos máquinas que son, pesan ciento y tantos kilos, miden casi 2 metros, un poco más de 2 metros, y tener esta habilidad de moverse tan fluido, tan bien, es para sacar sombrero. Y ese final donde se dan los dos la mano en el ring, muestra el respeto que se tiene entre ellos y qué tan bonito y qué tan espectacular hacer esta lucha. Así que yo me saco el sombrero, compadre, con estos dos grandes luchadores.
Oye, mencionar que el miércoles en NXT de nuevo se vieron las caras y el público instantáneamente empezó a gritar que luchen por siempre. Yo creo que ya eso se dice lo que ellos mostraron el día domingo, y ojalá es probable que nos puedan dar una revancha y otra buena lucha. De verdad, para los que no vieron NXT, realmente recomendarle que puedan ver esta lucha, porque yo creo que sería mucho, mucho aplauso.
Oye, pone la pelea para empezar. Generalmente empiezan con peleas más o menos que no empiezan muy bien, pero estos empezaron con todo.
Sí, una muy, muy buena lucha. Oye, después la otra lucha que vino fue la lucha femenina de Dakota Kai, que peleó con Tegan Nox en una Street Fight. La verdad es que ya el tema de la lucha fue muy buena lucha, cortita, pero una lucha que se dieron con todo, sacaron de mesa, tachos de basura.
Una buena pelea de calle.
Sí, no, se dieron con todo, la verdad es que una lucha muy, muy, muy entretenida, con un final ahí, donde vimos a Raquel González, que es una luchadora que ha estado en NXT y hace su debut en un takeover.
Sí.
Y que la verdad es que bastante entretenida, a mí me parece. No le tenía mucha fe, en verdad.
Sí. Mira, esta pelea que está haciendo está cimentando más a Dakota Kai como el heel entre las mujeres de NXT. Se está agarrando el público encima, se está echando el público encima y está demostrando que puede llevarse el público encima. O sea, está demostrando a Dakota Kai que puede ser un heel, que puede ser un muy buen heel. Se fue contra la mejor amiga y esto viene acarreándose, esta pelea, desde cuando fue NXT The World Games. O sea, esta pelea se viene acarreando hace mucho tiempo. O sea, la ha hecho muy bien, ha mantenido el heel, se ha metido con varias personas. No, Dakota Kai yo creo que se está poniendo muy muy bien como heel. Me gusta como heel Dakota Kai, compadre. Me gusta mucho, 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 mucho.
No, muy muy buena lucha y yo también creo que vamos a tener su revancha probablemente luego.
Sí, de más, de más.
Y la tercera lucha de la noche fue Finn Balor con Johnny Gargano.
Oh, buena.
Sí, una buena lucha. La verdad es que al principio me parecía que partió muy lento, encuentro yo, no sé. Sí. Partió muy, muy lento, costó como
muy
que...
Muy técnico.
Sí, muy, sí. Como dice Huguito, al ras de la lona. pero de a poquito fue agarrando ritmo. Lo conversamos la semana pasada, son dos luchadores que no hay nada que discutir del nivel que tienen ambos.
No.
Y que fue una muy buena lucha, pero de todas formas creo que fue dentro de lo normal. No me sorprendió mucho la lucha en sí.
Bueno, una lucha entre... Bueno, estaba viendo a Finn Balor, que claramente el babyface de NXT, y contra Johnny Gargano, que está tratando, yo creo, y está llegando a convertirse en el heel de NXT, ya que el Undisputed Era es heel, pero nadie lo trata como heel. Es muy raro. Velvet Dream lo mismo, es una rareza. De ahí hablaremos de esa pelea que hubo hace poco, de eso, en NXT de Velvet Dream con los compadres de Undisputed Era. Pero sí, yo creo que esta pelea le ayudó mucho, más que a Finn Balor para ponerse como babyface, sino que a Johnny Gargano para seguir metiéndose como el heel de lo que va a ser NXT, porque más adelante también la pelea se metió. Esta no fue la única intervención o la única pelea que tuvo Johnny Gargano durante la noche, así que Johnny Gargano, para mí, ahí estamos los dos heels que necesita NXT, que finalmente están apareciendo como real heels. Sería Dakota Kai y Johnny Gargano, así que yo creo que esta pelea, como estaba diciendo, yo creo que esta pelea le ayudó mucho más a Johnny Gargano que lo que le ayudó a Finn Balor, ya que a Finn Balor solamente el título es lo que en este minuto le podría hacer valer más a Finn Balor en la NXT. No sé qué creen ustedes.
Sí, o sea, yo creo que para allá va en algún momento. Quizás no en el corto plazo, pero yo creo que durante el año va. Sí o sí vamos a ver a Finn Balor ahí peleando por el título y, por qué no, ganándolo, creo yo.
Sí.
Mira, yo pienso que Johnny Gargano está bien a donde está, que no lo suban a SmackDown ni a Raw, porque este gallo es muy bueno y no sabe qué hacer con él.
Sí, la verdad.
Es muy bueno. Se pasó.
Sí. O sea, yo creo que lo hemos comentado otras veces, finalmente, mientras Triple H no tome el control de los otros programas, va a ser difícil que las cosas que se ven en NXT se puedan ver en los programas,
sí,
los programas semanales.
Sí, obviamente.
NXT tiene otra dinámica, como dije adelante, es mucho más wrestling, no le da tanta importancia ni a la... O sea, si bien obviamente es importante, pero no sé.
Mira,
una historia que se construye en base a un matrimonio,
Sí.
Y ponía ahí la fricaja y la. Y, la, y el buen escondido en la torta. Entonces, claro, es otra dinámica muy, muy distinta a lo que se ve en NXT. Entonces, meter a Johnny Gargano y a toda esta, a toda la gente que está en NXT en ese tipo de historia es complejo, es complejo. Sí. Y yo creo que por eso hay varios que no han resultado porque no encajan en lo que quizás quiere de ellos.
Claro. Sí, pero claramente, mira, lo NXT, yo estaba escuchando a Bob Ray el día. Estaba escuchando en los podcasts el Master Open que tiene Bobby Ray y es bien simple, el problema que está teniendo NXT en este minuto es que están peleando en el mismo lugar todo el tiempo, la gente ya se está aburriendo. Se vio en NXT que tuvo esta semana, tuvieron el show esta semana y hubo una pelea entre el señor Tommaso Ciampa, peleó con Johnny Gargano si no me equivoco, si no me hace mal la memoria, tuvo pelea esta semana en NXT y vieron una pelea donde se estaban dando duro, se dieron duro fuera del ring, se dieron con todo y la gente sentada, la gente no reaccionaba, la gente vibra en NXT con todos los luchadores, les da lo mismo que entre al ring, si es malo o es bueno, van a celebrar al que gane, independiente, es muy difícil que no te celebre NXT el que gane o el que pierda. Es es la gran diferencia que por qué le está ganando AEW el puesto a NXT en este minuto. O sea, AEW, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene historia, tiene en el poco tiempo, que literalmente el mismo tiempo que tiene NXT. AEW ha logrado hacer mucho más. O sea, por ejemplo, tuvimos la pelea, ahí hablaré un poquito más, pero esta semana tuvo, por ejemplo, la gran pelea que tuvo Cody Rhodes en la jaula, ahí hablaremos en un ratito más de lo que fue, pero la gente explotó. Una explosión, fue un momento que, como decía Baba Ray, como lo he dicho en muchas partes, muchos comentadores, quedó en la historia de AEW. AEW ha hecho historia dos semanas seguidas, se metió en los libros mismos de ellos y en los libros de la historia de la lucha libre en dos momentos distintos, la semana pasada y ahora con esto. Entonces, NXT tiene que empezar a trabajar más esto, tiene que empezar a trabajar más lo que son los heels. Porque está peleando, está perdiendo una pelea gigante con AEW que en este minuto no se ve la forma en que se la gana. No sé qué pensaron ustedes.
Sí, yo creo que igual tiene razón en ese sentido, que falta que NXT salga. Y yo creo que tiene que ver con lo mismo, con que Vince se convenza de que NXT tiene que ser la marca que la que tiene que potenciar. Yo creo que va por ahí, que es una cuestión de empresa. Si lo miramos de esa forma, que la empresa le empieza a dar más poder a lo que es NXT para que vaya más allá. Y ahora, si tú me decís, NXT si sale le iría bien, yo creo que sí le iría bien. Que la gente quiere ver a NXT la lucha que da y los programas que dan.
Sí, mira, pienso que el problema también de NXT es que siempre tienen a los mismos metidos ahí y NXT tiene a hartos luchadores que pueden llamar del developmental, como se llama, del performance center que tienen, pero el problema es que están muy verdes, todavía no están al nivel, y es el problema que tiene NXT, que no tiene como, ¿cómo se dice en inglés? Depth.
Yeah. Profundidad, no tiene como le falta ese toque.
Sí,
le falta. Sí, le falta. Sí, no, te entiendo 100%. Yo creo que yo le dije una vez y voy a decirlo nuevamente. Yo soy de la idea que NXT se tiene que separar de la WWE. NXT tiene que ser su propia compañía. Yo creo que el momento en que pase eso, yo creo que NXT va a crecer mucho más. NXT hasta ahora es el development center. NXT es un paso más para llegar al main roster. Está tratando de ser su propio demonio, pero en este minuto no puede porque lamentablemente está pegado con lo que es WWE. Yo creo que NXT necesita salir de ahí, especialmente si quiere pelear con AEW, porque es una pelea que tiene que ganársela 1-1 sin la ayuda de WWE. Yo creo que tiene que ir por ese lado. Pero veremos cómo sigue, veremos qué pasa con NXT. Bueno, hasta aquí vamos con el primer bloquecito de NXT, compadre. Ya que se nos viene la segunda parte, nos quedan unas cuantas peleas más para seguir viendo. Y nos vamos a ir con otra canción ahora, esta canción de Limp Bizkit Rolling. Pero esta va a ser la entrada del Undertaker que tenía cuando era el American Badass. Esta la relación va por nuestro compadre Vive, así que vamos a escuchar esta canción Rolling con la entrada del Undertaker cuando estaba haciendo American Badass. Así nos vamos. Y así fue nomás, compadre. ¡Ay, qué canción! Puta, hay un Limp Bizkit que me encantaba. Sobre todo la locura. Aparece el American Badass, weón. A mí me encantaba. Yo creo que uno de los mejores gimmicks que tenía Undertaker era el American Badass. Yo sé que no. Yo pensé, de hecho, sé que abrochando el pasito así, antes de volver a NXT, yo pensé en un momento que el Undertaker dejó los guantes y la capa encima del ring. Y después volvió a aparecer. Yo pensé que el Undertaker volvía con el American Badass, weón. Yo dije, ay, weón, se vuelve el American Badass. Y esa weón se hizo espectacular. Pero doble la cago. Y no lo hizo. Pero gran canción aquí de nuestro compadre Pipe que nos recomendó. Así que ese sería el temita que estamos escuchando. Y ahora vamos a volver a la NXT, que nos quedan unas cuantas pelitas más, compadre. ¿Cuál es la que nos sigue ahora?
Bueno, tuvimos también la lucha de Rhea Ripley con Bianca Belair por el campeonato femenino de NXT.
Predecible.
Sí, yo creo que lo conversamos. Mm. Una lucha que en sí lo importante no era eso, sino que el morbo que tenía detrás, lo que iba a pasar con el campeonato de NXT para el camino a WrestleMania. Y yo creo que pasó lo que, si bien no hubo una interferencia directa entre Charlotte en la lucha, la verdad que una buena lucha, terminó normalmente, pero luego de esa lucha fue Charlotte quien intervino, golpeó a Rhea Ripley, tomó el campeonato de NXT, lo levantó y ya dando obviamente las señales que va por ese título en WrestleMania, que fue algo que nosotros hemos conversado desde hace bastante tiempo.
El oráculo Felipe lo dijo en nuestro episodio número 1. Ya estamos en el cuarto. Hace 3 episodios atrás el oráculo Felipe ya lo había comentado. Y como ya lo había comentado la semana pasada, le habíamos hablado, esto iba a ser un relleno más. Iba a ser una pelea sin importancia y obviamente Charlotte iba a aparecer. Era algo muy predecible. Es como tan predecible como la pelea de Chambers que va a haber en WWE. No tiene ni un brillo porque ya sabemos quién va a ganar. Ya que ya sabemos quién va a pelear con Becky Lynch en WrestleMania. Va a ser un relleno más nomás de lo que va a ser este. Y eso fue lo mismo. Esta pelea de NXT tenía que pasar porque tenía que pasar. Porque Bianca Belair venía hace tiempo hostigando a Rhea Ripley. Y hace tiempo venía a dos armando esta pelea. Pero obviamente una vez que Charlotte se metió entre medio. Ya que Rhea Ripley la desafió a que fuera por el título. Ya Bianca Belair pasó un segundo plano. Perdió todo el momento que llevaba Bianca Belair, porque Bianca Belair venía con un momento muy bueno, sobre todo viniendo de la pelea de el Royal Rumble. De ahí venía Bianca Belair peleando y hizo una muy buena entrada Bianca Belair en Royal Rumble, fue espectacular. Venía con un momento muy bueno, pero obviamente con Charlotte metiéndose ahí entre ella y Rhea Ripley, esa fue ya pasó a segundo plano. Veremos qué pasa con Bianca Belair. No sé qué pensáis tú, Renzo, de la pelea, de lo que pasó, de lo que va a pasar.
Mira, de todas las peleas que es del NXT, del Takeover, la pelea más fome. Pero como dijeron, era un relleno, que tenía que pasar lo que tenía que pasar con la Charlotte, pero en sí la pelea no me entusiasmó mucho, un relleno.
Fue una pelea parejita.
Sí, sin pena ni gloria.
Sí, no, pero como decimos, lo importante es lo que viene para WrestleMania. Vamos a seguir hablando, obviamente, de lo que pasa entre estas dos mujeres y esperar la lucha en WrestleMania, creo yo.
Pasa nada.
La otra lucha que hubo fue la lucha por el campeonato en pareja de NXT, de Bruiserweight, que derrotó, creo yo, fue una sorpresa, a Undisputed Era. En una lucha muy muy entretenida que tuvo de todo, así que no, me gustó harto la lucha, me sorprendió que ganara los títulos tan rápido, porque venían de ganar el, ¿cómo se llama este torneo en pareja?
El Dusty Classic.
Sí. Entonces, no, entretenido, vamos a ver qué pasa con ellos, cuánto duran. Esa es mi pregunta, ¿cuánto van a durar como pareja estos dos, Matt Widow y Pit Dunne?
Oye, Pitán en esa pelea le dio una feroz patada al poste y quedó como que no, o sea, le pegó, pero fuerte, fuerte, y no peleó por harto tiempo. Yo dije, ya, ahí sonó, se quedó el pie, pero persiguió igual.
Pitán es una máquina, es un bulldozer eso. La cagó. Es un bulldozer y con Matt Riddle. Bueno, ya sabemos que Matt Riddle le están dando el visto bueno. Por lo que se ve, Triple H lo tiene bajo el alero de él y le están dando todo el push que necesita para llegar al main roster y pelearse contra la grande bestia, sobre todo Brock Lesnar, ya que estamos viendo que ese tiempo lo está guayando. Y le dieron la luz verde para que lo siga molestando en NXT. Así que pelearan. Sí, ganar los títulos, yo creo que fue una gran sorpresa. Que ganarlo tan rápido es muy difícil, pero yo creo que venían con un buen momento. Yo creo que era el momento de entregarse, porque viene un buen momento. Undisputed era ya viene en bajada. Una de las cosas que va a pasar, porque Undisputed era va a tener que separarse en algún momento. Yo creo que ese momento viene más muy cerquita. Y ahí el único que va a salir ganando es Adam Cole. Aaron Cole es lo único bueno que tiene Undisputed Era. Los otros van a pasar al olvido, como han pasado con muchos, como que han estado muchas de las facciones grandes que han pasado al olvido, ya que ha sido relleno. Y lamentablemente es el lo que está pasando con Undisputed Era. En este momento de perder ese título, eso da a ver un poco que Aaron Cole va a perder el título pronto. Más de seguro, porque tienen que separar a Undisputed Era. Y yo creo que van por ese lado, no sé si estén, sí, pero yo creo que va por ese lado.
Sí,
igual.
Pienso igual.
Claro, a mí me gustaría que se separaran, creo que es una buena facción. Y que, claro, ya cumpliendo su tiempo, es probable que suban al Man Rush y ahí es complejo, cómo los manejen, ya lo hemos tocado bastante ese tema. Claro, sería entretenido ver en el Man Rush haciendo de las suyas, pero. Es complejo el cómo lo van a manejar, lo que les den. Y bueno, siguen en Raw y en SmackDown agachados y títulos que pueden ganar. Así que, pero claro, yo creo que quizás su tiempo en NXT puede que les quede poco. Vamos a ver qué pasa más adelante, si les preparan o no. Pero, claro, también una vez que perdió los títulos, se escuchaba mucho que Adam Cole podría perder el título también.
Sí.
Finalmente no fue lo que pasó, fue el Mind the Bender.
Finn Balor, compadre, Finn Balor.
Y la verdad es que Adam Cole con Tommaso Ciampa es una clase de lucha. Me encantó. Y lo dijimos la semana pasada, quizás no esperamos mucho de la pelea, pero la verdad es que muy buena lucha, pelearon por todos lados, le pegaron al árbitro, le dieron con todo, después llegó en disputadera a interferir, y ahí todos pensamos ya, con eso ganó Adam Cole, y no ganó con eso, Johnny Gargano sobrevivió. Oye, ahí entre paréntesis, un golpe que le dieron a Johnny Gargano en la mesa de comentario en inglés, en la parte de la nuca, el cuello.
Sí, en la parte de la nuca y cuello, sí.
Fue un golpe, pero muy, muy fuerte. Y no olvidar que Tommaso Ciampa viene ahí de problemas en la parte del cuello. Entonces, la verdad es que pero fue muy, muy, muy fuerte el golpe. Y yo creo que algo había dicho Rodrigo antes: la lucha finalmente se iba a finalizar una vez que Johnny Gargano interfiriera, golpeando con el mismo título a Tommaso Ciampa, haciendo su cambio de estilo. Uh-huh. Y la verdad es que eso yo creo que nadie lo esperaba. Nadie esperaba que Johnny Gargano hiciera eso. Todos pensaban que venía a ayudar y le da la vuelta nuevamente a esta historia con Tommaso Ciampa, que se va a alargar, creo yo.
Pues se está cimentando, como te decía, o sea, con este movimiento se está cimentando Johnny Gargano como el Hugh. De lo que es la última, acuérdense que la última vez fue el que se metió con Aleister Black, que también tuvieron una buena recorrida esa sí que estuvo muy buena cuando atacó a Aleister Black. Nadie sabía que no había sido, se metió para acá hasta que apareció Johnny Gargano, que fue el que había atacado. Esa carrera que tuvieron con Johnny Gargano fue espectacular. Y yo creo que ahora, por ejemplo, ahora se está metiendo algo bonito, porque por ejemplo estamos metiendo a Johnny Gargano como el Hugh, que se está metiendo en pelea, está metiendo, se está está rompiéndole el brazo a los amigos, supuestamente con Tommaso Ciampa son, tuvieron el Dusty Classic, estuvieron peleando como tag team, se te veían venir como tag team, y le da vuelta el brazo y lo traiciona, y ayuda a Adam Cole. ¿Qué empezaría a querer ayudar a Adam Cole? Ni un brillo, pero yo creo que está cimentándose, como está diciendo, como heel. Y una de las cosas que yo creo que NXT, como estábamos hablando antes, necesitaba mucho eso, necesitaba tener ese heel, ese que la gente se vuelva a poner en pie y abuchee completamente, que la gente se pare a abuchear a alguien cuando sube al ring, que como lo hizo Randy Orton hace una semana atrás, que entró al ring y ni siquiera tuvo que hablar a Randy Orton, no habló nada, compadre, no dijo una palabra, pero tuvo a todo el estadio abuchándolo hasta que se fue. Eso es lo que hace un heel, eso es un verdadero heel, eso es lo que le da, porque al final del día, por ejemplo, todos odiamos a Brock Lesnar, ¿no? Todos, yo creo que están contados con los dedos de la mano lo que le gusta a Brock Lesnar. Pero ¿qué es lo que está haciendo Brock Lesnar? Es un gran luchador, ¿por qué? Está sacando una reacción de nosotros, está haciendo una reacción de la gente, está haciendo que la gente lo abuchee, ¿cachai? Brock Lesnar es un heel, completamente, no hay otra forma de verlo, es no un babyface, es un heel. Pero y eso es lo que está haciendo Johnny Gargano. Entonces yo creo que en este momento Gargano está haciendo algo bueno, lo están dejando hacer bueno, lo que es hacerse un heel, y ahí se va a armar bueno, se va a armar buenas peleas con quien sea que se le venga encima, ya que está lleno de babyface NXT, así que se puede pelear con quien sea y lo van a abuchar igual, compadre. ¿Esa fue la última peleita o queda una más?
Sí,
no,
eso se ve.
O sea, ¿qué pensás tú, Renzo, todo esto? Estoy cortando la wea y casi no me pasa el Renzo, wey. Chucha. Renzo, habla. Ahora sí podía hablar, pero no entre medio.
Esta pelea la pelea en la noche. La pelea que fue la mejor de todo el NXT TakeOver. Adam Cole se pasó. El Ciampa. Súper bueno, y también como estaban hablando de lo que hizo Johnny Gargano, ojalá que siga con el Heel, y claro, que necesitan más gente así en el NXT.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y eso es el evento, yo creo que un evento redondito que partió con una gran lucha y terminó con una mejor lucha. Y esperemos ya hasta el próximo evento de NXT, que es el 4 de abril, el día antes de WrestleMania, a ver qué nos tienen preparado y a ver si le roba el show nuevamente al mismo WrestleMania.
Sí, yo creo que tiene muchas posibilidades, compadre. O sea, al final del día, NXT, como dicen por ahí, es lucha técnicamente hecho espectacular. Todos son muy buenos técnicamente en NXT, eso no se le puede pelear. Todos son buenos, NXT son tan buenos que todo el mundo de NXT es feliz con el que gane. Es así siempre, porque saben que cada vez que van a ver NXT van a ver buenas peleas. Y al final del día eso es lo que es NXT, compadre. Y bien, por NXT TakeOver, ¿qué creen ustedes de 1 a 5? ¿Qué no te lo podrían? 1 a 7, pongámoslo en 7 para que no sea tan feo, pero de 1 a 7.
Yo le pongo un 6.3.
El profe se nos fue con todo.
Yo lo tengo un 6. Soy profe de matemáticas, entonces.
Ahí se el Felipe hizo el más menos, el average de las peleas, tanto el cálculo matemático total. La estadística se fue con todo, Felipe. Sí, mira, compadre, yo creo que sí, está por ahí por un 6, yo creo. Yo creo que también me iría por un 6, sino un poquito menos que un 6. Más que nada por el hecho de que lo que estaba hablando antes, faltan heels en NXT, falta ese como drama que hace la lucha libre. Al final, la lucha libre es entretenimiento, tiene que tener de todo, y eso creo que le falta un poquito más a NXT para poder cementarse un poco más, y como estábamos diciendo antes, poder pelearle bien a lo que es AEW, que AEW en una pura noche hizo más historia de lo que hizo NXT TakeOver con sus 6 peleas. Así que veremos qué pasa eso. Ojalá NXT TakeOver nos siga dando bueno que hablar. Hoy, antes de terminar con lo de NXT TakeOver, ¿vieron lo de Velvet Dream? ¿La pelea que tuvo?
Yo no lo vi.
¿Felipe?
Yo algo lo vi ahí, los highlights. Siempre puedo tener a Velvet Dream de vuelta.
Ahora, el problema con Velvet Dream, weón, es que era un heel con Teatro Hugh, weón. ¿Cómo funciona esa weá? ¿Con quién chucha buceáis, weón? El gran problema que tenía la gente no sabía para dónde ir. No sabía con quién estáis más feliz. Si estáis más feliz por el weón que está extorsionando a la familia, o estáis más feliz por el weón porque está weando al weón que es malo. Al final quedaste donde mismo, yo creo que. Pero vuelve a Tetris, parece que lo están tratando de meter como Hugh. ¿Qué cosa? No, yo creo que sí, que lo están tirando como Hugh a Velvet Dream, y Velvet Dream se transformaría en Second Hugh. Y Velvet Dream, no hay que olvidar, Velvet Dream tiene 24 años, compadre. Velvet Dream, para la edad que tiene, es un luchador con un futuro impresionante. Es un gran luchador, lo ha demostrado por años, es muy maduro, sabe cómo meterse su personaje. No rompe personaje hasta ahora. Velvet Dream se ha mantenido de la forma que es. Yo creo que sí, yo creo que como Hugh lo haría muy bien, sería el segundo en NXT y daría mucho material para NXT, mucho, mucho más material. Sí. Sí, bueno, compadre, bueno. Así que vamos con lo que fue NXT Takeover en Portland, compadre. Así que nos vamos a ir al tercer y último corte musical que tenemos aquí en Lucha HSP. Y ahora nos vamos con una mía, bueno, yo la recomendé la semana pasada para escuchar. Ahora la voy a poner en la playlist, compadre, así que esta canción es Judas by Fozzy, la canción con la que entra Chris Jericho a AEW cuando se suba al ring, así, compadre, y nos vamos con Fozzy, y esto es Judas. Y ahora estamos de vuelta, compadre, con lo que fue Judas, y nos vamos a ir con el último bloquecito, compadre. Me encanta esa canción, puta que fue metal esa canción, man. Así que nos vamos a ir con el último bloquecito, así que nos vamos a ir con un resumen rapidito de la semana, ya que, bueno, hablamos de NXT TakeOver, Raw y SmackDown pasaron sin penas ni glorias, a pesar de, bueno, lo único que se podría hacer, por ejemplo, el pedazo de cuello que le sacaron a Becky Lynch, que fue un poquito mucho, fuera de contacto. ¡Ay, sí, compadre! Es que no quiero llorar, güey, no quiero llorar, güey.
Creo que
esa fue lo mejor
de
la
semana
una de las cosas más buenas que han hecho fue crear este gimmick con Mandy Rose, weón. Y más encima para el día de los enamorados, weón. ¿Qué fue lo peor? Otis preparándose.
Yo decía, todos
así de simple. Todos hemos sido Otis alguna vez en nuestra vida. ¿Y quién más que el rompecorazones se metió entre medio?
Sí, no.
Dolph Ziggler. Va a variar, weón. Dolph Ziggler está tanto. Uno nunca sabe dónde va a aparecer Dolph Ziggler, weón. Si aparece de bueno, de malo, tenerle pena, tenerle rabia, tenerle cariño, weón. Está Dolph Ziggler, uno de esos personajes que tú no sabes qué chucha pensar. Más encima que ni le podéis ni creer, weón. Este weón pone, weón, en Twitter, en las social media, después aparece con otra completamente distinto. Así que, no, todos fuimos Otis en 6 minutos, se rompió el corazón a muchos, se escuchó en la gente de cuando están dando en vivo, se escuchó todo. a muchos se le rompió el corazón con eso, así que esa había que decirla, esa, que sí, realmente todos fuimos Otis. Vamos a poner el hashtag en el podcast esta semana, todos somos Otis, compadre. Oye, nos vamos a ir con AEW y con su programa Dynamite, que el que le está haciendo la peleita, más que la pelea, le está ganando esta combo, le está ganando a NXT, con su último Dynamite, que tuvo varias cosas. Estuvieron muchas peleas que hubieron pasando sin muchas penas ni glorias, como el Tag Team Battle Royale que hubo, que estuvieron buenas. Shanna y Chris Atla tuvieron otra pelea, tampoco estuvo... No sé, ¿ustedes vieron alguna pelea ustedes otra vez? Antes de seguir, no.
No, de Cody.
Voy a llegar ahí. Bueno, tuvimos John Moxley con Jeff Cobb. Tuvo otra pelea. Sí, tuvieron una pelea, si no me equivoco. A ver, estoy viendo el resumen de esta semana o la semana pasada. Parece que me estoy equivocando. Pero si no. No, está bien, sí, estoy bien. Sí. Está. Por alguna razón casi me equivoco. Sí, digamos con esa pelea. Seguimos con Kenny Omega, Adam Page y con Lucha Bros. Que bueno, Kenny Omega, Adam Page, Lucha Bros. ¿Qué es el web? Así de simple. Dynamite. Así de simple. Nos van a dar siempre una buena pelea, compadres. Ahí Adam Page retuvo el título con Kenny Omega. el título de Tag Team, así que, pero una pelea espectacular. Y vamos a volver a lo que nosotros vamos a hablar en este minuto, compadre, que fue una pelea que muchos han dicho pasó a la historia de AEW. AEW hizo historia nuevamente, segunda semana consecutiva que AEW hace historia y se mete en los libros de la historia, no solamente de ellos mismos, sino en la historia de la lucha, con este Steel Cage que estuvo Cody Rhodes contra Wardlow, que es el security que tiene MJF. Y hay que acordarse que esta pelea tiene que ganar Cody Rhodes si es que realmente quiere tener una pelea en Revolution con Cody Rhodes, con MJF, y lo logró. Pero ¿de qué forma? ¿De qué forma lo logró?
Pues sí, yo creo que en ese sentido AEW le da una clase a WWE,
sí,
de lo que hay que hacer para hacer un buen programa. Tú nombraste ahora las luchas, y quizás no todas fueron entretenidas, pero ya con tener una lucha con una estipulación que da un poco más de tensión a la cosa, y con eso ya te ganaste que todos hablen de ti. Es muy simple. O sea, el hecho de tener esta steel cage, de lo que hizo Cody Rhodes, yo creo que fue muy espectacular. Quizás no es lo mejor, pero fue emocionante. Yo creo que esa emoción es lo mejor que uno espera de la lucha libre. Y con simplemente esa lucha, con simplemente ese salto, te ganaste que todo hablen de ti en la semana.
Mire, lo bueno de AEW es que esta pelea el WWE lo tendría en un pay-per-view. ¿Sí? No lo tendría en una pelea, no lo tendría durante la semana. Y lo bueno es que AEW está haciendo esta pelea durante la semana para tratar de agarrar la gente nueva para que la vea, así que se pasaron.
Sí, no, y aparte que le está haciendo cosas que son importantes. O sea, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un cambio de título no en un pay-per-view, un cambio de título, el título de mujeres, que no fue pay-per-view, fue una pelea, y está haciendo título ahora. ¿Qué es lo que hace? Y una vez voy a decir a Gran Bubba Ray que si no han tenido la oportunidad, bueno, si no pueden, la gente que no entiende inglés, aprende inglés, por favor, bueno, ahora, en este minuto, porque el Gran Bubba Ray, te juro, yo lo he empezado a escuchar últimamente. No solamente fue un gran compadre que nos dio unas peleas tag team, creó lo que es Devil's Lettuce en Chess, weón, las peleas espectaculares que nos dio, sino que un gran analista de lo que es la lucha libre. Y él estaba escuchando y dijo una cosa bien simple: ¿cómo se hace historia? ¿Qué es lo que hizo Cody Rhodes para meterse en la historia? No fue hacer un Samsung, lo hacen todos, lo han hecho millones de personas, no tiene nada especial que lo haya hecho él, sino fue dónde lo hizo. Lo hizo en casa, lo hizo enfrente de una cantidad de fanáticos que vieron al padre de él ganar título ahí, en un lugar icónico de la lucha libre, y lo hizo de una forma espectacular. Se tiró sin esperar. Llegó arriba de la jaula y se tiró. Wardlow no estaba ni preparado. Le pilló, creo que un 20% que era Cody Rhodes. Y después de eso, el pin directo. 1, 2, 3 y se acabó. Se termina. Nada de esto de que no, tiró para arriba. Fue clímax total. Fue una explosión en la gente. El llegar al clímax, man, y el pin. Y saltaste, weón. Y quisiste ser Corey Rhodes, weón. Quisiste estar ahí y lo amaste. Y cuántos fanáticos estuvieron en ese minuto que dijeron gracias. Gracias por ser parte de la historia. Porque eso es lo que hizo AEW. Se metió en la historia en un momento icónico. Nunca más nadie se va a olvidar de esta pelea. Una pelea que, como decía Russo, no es Pepe View. Como decía Felipe también, no es Pepe View. No es antes de algo importante. Todavía estamos a una semana de Revolution, pero sí venía con el peso de que Cody Rhodes tenía que ganar para poder pelear con MJF en Revolution, pero viene en un lugar, en el lugar indicado, en el momento indicado, y con una cantidad de gente que está atrás de ello, compadre. Así que yo creo que Cody Rhodes la hizo increíble. Fue una pelea en jaula muy hermosa, una de las primeras también, porque IW está la primera pelea en jaula que tiene. Y estaba metiendo a Cody Rhodes como la gran estrella de lo que esto es AEW. No solamente el cabeza de AEW, sino que ahora se está metiendo como la gran babyface, la gran cara. Y ahora uno pensará, ¿qué pasa después de esto? Ahora tiene que pelear con MJF. ¿Qué va a hacer contra MJF? A eso de las cosas más espectaculares. Le pegaron con una correa hasta que estuvo en el piso. Ahora se tiró desde sangrando desde la jaula. Tú te vas a pensar, ¿qué nos está esperando en la pelea que tiene MJF contra Cody Rhodes en Revolution? ¿Te dan ganas o no te dan ganas de comprar un ticket ahora ya y ir para allá? ¿Qué, ¿sí o no?
Sí, sí. Pues sí, no sé, diciendo que le muestra cómo hay que hacer las cosas finalmente.
Sí.
Con una pequeña cosita, con un gran momento, con una pequeña estipulación. Y creo que eso es algo que echamos tanto de menos en WWE, que ni en sus pay-per-views hay estipulaciones que uno diga, puta, quiero ver esta lucha, no sé, hay una jaula, como que hace tanta falta eso. Tú veis los pay-per-views, los eventos tan planos, con luchas sin estipulación, ni siquiera una lucha que no sé, un poquito más violenta, nada, ¿cachai? Todas las luchas son iguales. Entonces, claro, es nuevo, entre comillas, porque lo echamos de menos, porque si nosotros que somos más viejos recordamos las grandes luchas de WWE, donde tenían estipulaciones todos los eventos y más de una estipulación.
Claro.
Y eso echa de menos, y claro, no, esto nos gusta porque obviamente tenía mucho más entretenida. Así que un 7 para el, no sé si el programa merezca un 7, pero ya lo que pasó le da 7 y
sí.
Lo demás se olvida solo por esa pequeña.
Sí.
Sí, no, es impresionante. Y esto da, por ejemplo, ahora para ver qué va a pasar en AEW Revolution, que se va y viene ahora el 29 de este mes. Imagínate, mira, ahora tenemos. Estas son las 4 peleas que hay esa noche. Y que. Esto escúchenlo nomás. Y ahí vamos a comentar. Primera pelea. Que, bueno, esto no es el orden, pero son las peleas que van esta noche. Chris Jericho pelea el título con Jon Moxley. Pelea que ya lo hablamos anteriormente. Que ojalá sea lo que no tuvimos en Extreme Rules, que nos quedó con gustito a poco. Ojalá este sea la oportunidad de ver a Jon Moxley ganarle a Chris Jericho el título y meter a Jon Moxley como la cara de AEW por un tiempo. Pero una gran pelea, o sea, tenemos esa pelea. Después viene MJF contra Cody Rhodes. Cody Rhodes lo acaba de dar todo en una pelea en Cage contra Warlord, que es el security de MJF. O sea, ¿qué más nos podrá dar la pelea en la pelea que va a tener ahora con MJF? La próxima pelea tenemos Kenny Omega en Adam Page contra The Young Bucks. Lo mismo contra los Lucha Bros. Dinamita. Va a ser espectacular. Va a estar llena de locura. Va a estar llena de salto. Va a ser una locura de principio a fin. Y después tenemos Jake Hager contra Dusty Rhodes. O sea, y esas son las 4 peleas que hay para AEW Revolution. O sea,
y con eso lo
hiciste, man. Son 4 peleas. O sea, el pay-per-view podría ser estas 4 peleas y sería lo mejor que tiene AEW. Sí. Y estamos hablando de Chris Jericho, ex-WWE, Jon Moxley, un gran loco que todos queremos. La locura es que hace Jon Moxley, ex-WWE, MJF. Uno de los mejores heels que está en este minuto en la lucha mundial. Tiene que ser por CMJF. Cody Rhodes, también el creador de AEW, que en este minuto el gran babyface que hay. Kenny Omega y Adam Page, dos leyendas de lo que es la circuito independiente. Tenemos a Kenny Omega. Tiene 4 de las 5 top peleas de todos los tiempos, que han sido rated 7+. O sea, gran Adam Page, un loco que se van a tomar cerveza con los espectadores, weón. ¿Qué más bueno que eso? Adam Page. Y pelea espectacular. Tenemos a los Young Bucks, que ya lo hemos visto pelear. Son un gran tag team. También parte de lo principio de lo que era AEW. Y los que prometieron traer el tag team de vuelta a la importancia que tiene que tener. y lo están haciendo. Y después tenemos a dos leyendas, al All American American cuando está en WWE, Jack Hager, que se va a encontrar contra Dusty Rhodes. O sea, ¿qué más se puede esperar? Yo creo que ahí le metí a Nyla Rose en una peleita de mujeres, pelea, una pelea de triple tag teams, y son seis peleas que podrían realmente hacer un gran pay-per-view y volver a romper los récords de AEW. No sé qué creen ustedes, yo quiero comprar esto, yo quiero ver. Va a ser un día lunes, no me importa, lo voy a ver igual, porque por solamente ver los nombres, ver las peleas y haberlo seguido lo que ha pasado en estos tiempos en AEW Dynamite. Bueno, es algo que tienes, es lo que estamos hablando, lo que le falta a WWE, esperar a que pase, porque no sabéis lo que va a pasar.
Sin duda va a ser un gran pay-per-view, no hay duda de eso. Como dicen, yo creo que John Moxley le va a ganar a Chris Jericho, no hay duda de eso, y va a ser la nueva cara de la empresa, así que no, nada, esperando más.
Mire, y estos gallos que he nombrado, Rodrigo y Pipe, son pero profesionales hasta las patas, saben llevarse el público, así que va a ser un evento súper bueno. Ya
quiero que sea mañana para
sí, para esa, estaba hablando de grandes peleas que iba a ser en Revolution, así que en este minuto en la pelea de 1-1 contra NXT la está perdiendo grande contra AEW, y la pelea por compañía WWE lo está perdiendo contra AEW muy muy fuerte, ya que le está ganando solamente en, le está ganando a WWE ni siquiera en pay-per-views, solamente en el un show semanal que tiene. WWE tiene 3 y AEW con 1 que dura 2 horas le está haciendo la pelea a un total de más o menos 10 horas, ya que son 10 horas más o menos lo que tiene WWE en televisión. Así que nada, pues esperar que AEW Revolution salga tan bueno y nos tenga en los pies parados todo el rato, con la garganta seca tanto gritar, compadre, porque promete mucho. Oye, así que ahora, bueno, dejamos por AEW, que bueno, teníamos para rato hablar, ojalá que la próxima semana, bueno, ya nos está dando harto que hablar de estas cosas, así que veremos qué pasa la próxima semana. Oye, compadre, así que nos vamos a ir con las recomendaciones. Y vamos a partir con mi compadre Renzo aquí, a ver qué nos recomienda esta semana.
Sí, mira, esta semana recomiendo, justamente estábamos hablando de una de las peleas, que las mejores peleas de lucha de Kenny Omega. Y es una pelea, la primera pelea que Kenny Omega peleó contra Chris Jericho en New Japan, por Wrestle Kingdom 12. Esta pelea dura como 45 minutos, pero es una pelea súper entretenida. El Chris Jericho entretiene al público japonés durante la pelea. La tienen que ver, la recomiendo, veanla. Chris Jericho, Kenny Omega, Wrestle Kingdom 12.
Buena, buena. Esa pelea, yo he visto, no la he visto completa, pero sí he visto los highlights de esa pelea. Esta fue la primera pelea de Chris Jericho realmente fuera de WWE, si no me equivoco. Claro. Sí, pues fue, y fue en el momento que, y de hecho fue en el momento que Chris Jericho, después de esta pelea, porque él nunca había peleado con Kenny Omega, después de esta pelea fue cuando empezaron a hablar las cosas con Cody Rhodes y todo eso. Esto fue casi lo que cimentó lo que fue, ¿cómo se llama esto? AEW. Así que esto es una gran pelea, que veanla, porque es de una de las top peleas de todos los tiempos de la lucha. Así que muy buena recomendación, compadre. Así que, Felipe, compadre, Pibe, ¿con qué recomendación nos vas a traer esta semana?
Lucha no es una de las top de la lucha libre, pero es una lucha histórica. Histórica, WrestleMania 6, Hulk Hogan vs Ultimate Warrior, donde estaba en juego tanto el campeonato de WWF en ese tiempo y el campeonato intercontinental. El que ganaba se llevaba ambos títulos para la casa. Una lucha llena de emoción para lo que ese tiempo, la verdad. si esto fuera hoy en día, yo creo que todos diríamos que Hulk Hogan iba a ganar, y no fue así.
Spoiler.
Como
yo dije, dos semanas ya no es spoiler.
Ya no es spoiler. Esto fue cuando Ultimate Warrior se convirtió en leyenda, ganando ambos títulos y terminando esa vez termina con ambos títulos en sus manos. El único, la única persona que ha tenido los dos títulos al mismo tiempo. Así que yo la recomiendo totalmente.
Bueno, yo no entiendo. Otra pelea que más que... Otra, he visto los highlights, pero todavía no he podido ver. Así que una más que hay que anotar, voy a tener que anotar con sus recomendaciones, bueno. Más lo que está pasando durante la semana. Me van a terminar echando a la casa, tener que sentarme en un sillón a solamente ver lucha, compadre. Quizás ya no me está dando el tiempo. Pero buenísima. ¿Tú la viste esta pelea, Renzo?
Sí, muy buena. La emoción de cuando gana el Ultimate Warrior, porque como dijo el Pipe, todos pensaban que sí por sí ganaba Hulk Hogan, pero el público se volvieron locos cuando ganó el Ultimate Warrior.
Buenísimo, buena ahí con Pipe, con este WrestleMania 6 y Hulk Hogan vs el Ultimate Warrior por el título de la WWF y el título Intercontinental. Gran pelea ahí, que es como decía Felipe, una de las peleas clásicas de la historia de la lucha libre, sobre todo de la WWE. Oye, y bueno, mi recomendación, lo que voy a recomendar yo, es una serie que se llama Toys That Made Us, son juguetes que nos hicieron o que nos crearon, que está en Netflix, debería estar en Netflix de distintos países, y es, ¿cómo se llama el episodio? Donde hablan de los juguetes de lucha libre. Hablan de todos los juguetes de lucha libre de cuando más o menos de WrestleMania 1 y más atrás, cuando empezaron las compañías a crear los juguetes, ya porque realmente cuando empezó WrestleMania 1 es cuando la gente empezó realmente a meterse lo que es wrestling, porque, y cuento un poquito también un poco la historia de la lucha libre en Estados Unidos. Y está muy bueno este documental, esta serie de Toy Tameres y este episodio sobre la lucha libre, donde te das cuenta que hay juguetes, sobre todo ahora que AEW sacó sus juguetes también y WWE sacó juguetes nuevos. Hoy ya estaba viendo también que sacaron su nueva línea de juguetes. Qué coincidencia, apenas lo saca AEW, lo está sacando WWE. Parece que tienen espías por ahí WWE adentro de AEW para saber qué está pasando, porque ya no es la primera cosa que están sacando al mismo tiempo. Ya tuvimos ahí ha habido problemas con la cuestión de Sammy Guevara y sus poleras y las poleras que tiene Seth Rollins en este minuto. Así que, no, pero está muy bueno este episodio de Toys That Made Us. Así que se lo recomiendo, véalo, está espectacular. Y muy entretenido. Y para los que quieran saber un poquito más de historia de la lucha libre, sobre todo la lucha libre en Estados Unidos, está muy, muy buena, compadre. Así que ahí están las recomendaciones que tenemos esta semana. Ahí tenemos la pelea de Chris Jericho con Kenny Omega en New Japan, Wrestle Kingdom 12, de WrestleMania 6, Hulk Hogan vs Ultimate Warrior, y Toy The Mares, el episodio de Wrestling que está en Netflix, compadre. Así que con esto nos estamos empezando a despedir. Esto está haciendo Lucha HSP. Esta semana estuvo con todo, sobre todo con NXT TakeOver, las cosas que están pasando entre media, hashtags todos somos Otis y mucho más, compadre. Así que nada, pues le dejo aquí el micrófono al compadre para que se vayan despidiendo. Felipe, tú primero.
Nada, amigos, sigan, como digo siempre, compartan, escúchennos y sigamos compartiendo esta pasión por el lucha libre.
Rezo.
Sí, chiquillos, compártanlo con todos los amigos, todos los fans de la lucha, porque tenemos buenas recomendaciones, tenemos buenos tips también de todo lo que pasa en el mundo lucha, así que lo estamos viendo en la próxima semana.
Sí, así, compadre, así que acuérdense, estamos en Podbeam Lucha HSP, Facebook Lucha House HSP, Instagram Lucha HSP. Estamos por Chile Next Radio, compadre, en este show. Y con esto nos estamos despidiendo. Esto fue Lucha HSP, compadre. Nos vemos en la próxima. Chao.